Llévate la lavadora, llévate la aspiradora, llévate. Llévate el secador de pelo. Llévate el horno, microondas, el casete, la olla express, pero la radio es mía. La radio es mía. La radio es mía. Y quédate con todo lo demás.
La radio es mía. Con Mónica Solís.
Siete del mediodía y esto va volando y volando. Estamos en la recta final. Nos queda mucho contenido aún. Contamos con todos vosotros a través de vuestras no sé, radios, transistores.
Dispositivos electrónicos en general,
correcto,
iPhones.
Correcto, ya sabéis que tenéis infinitas posibilidades para estar escuchándonos mientras, yo que sé, repartís, si estáis trabajando en vuestras furgonetas, si estáis en casa, pues yo creo que ya muchos cocinando para comerse sobre las 2 de la tarde, escuchando los informativos de la Radio Pública del Principado de Asturias, pero todavía no ha terminado La Radio Es Mía. Así que, de momento, vamos con todos esos oyentes que han participado a través de nuestras redes con esa pregunta que le hacíamos sobre ese blindaje que Francia ha hecho a sus zonas rurales, ¿no? Tras la queja de muchos urbanitas que, tras la pandemia, han decidido irse a vivir al campo. Bueno, ahí, ahí. Súbela, súbela. Si fuera está lloviendo y no importa. Porque el campo, que a lo mejor, bueno, pues en la pregunta que se hacen en este periódico asturiano, en La Voz de Asturias, es: ¿tiene Asturias el mismo problema? Que nos encontramos con que, bueno, pues hay muchas quejas, ¿o no? Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, José Luis.
En redes sociales, nuestro fiel Silvino Vázquez Fernández nos comenta: buenos días, gente. Respecto al tema de hoy, el que va a un pueblo se tiene que acostumbrar a los gallos, las vacas paseando por el pueblo, el olor a cucho, etcétera, etcétera. Pues la vida en los pueblos fue siempre así y no debemos de intentar cambiar esas costumbres. Bueno, gente, que paséis buen programa y respetemos los pueblos. ¡Se os quiere!
Gracias.
En el paraíso no hay forma de saber.
Alicia García López nos comenta: buenos días. Cuando te vas a algún lugar porque quieres ir, se entiende que si lo eliges sabes lo que te vas a encontrar. Un pueblo, todos sabemos que no es la Gran Vía. El problema lo tiene el que va al pueblo y quiere que el pueblo se adapte a sus exigencias. Yo no tengo perro y muchas veces tengo que estar escuchando alguno. Y no me agrada nada los ladridos persistentes que me molestan mucho, mucho.
Uy, qué perro tan raro, José. Igual estaba afónico.
Después del perro gallo, vamos con un mensaje que nos llega a través del 608-920792, que nos dice: por partes. Los libros del pequeño Nicolás, por llevarme de nuevo a la infancia escolar y también por descubrírselos a mi hijo de 6 años. Y también cualquiera del ilustrador Norman Rockwell. Y luego, ya lo de adaptarse a los sitios a donde uno va me parece de cajón. Al final, habrá gente que vaya a visitar habrá gente que vaya a visitar el Perito Moreno y se queje de que hace frío. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a ver si pueden poner una estufina? Perdonad, pero es que yo tengo esta letrita pequeñita que no es lo que estaba leyendo antes,
pero aquí
y no
la
veía
única
bien.
Que lleva gafas soy yo,
¿sabes que me tengo que poner gafas? He llegado a ese momento de la vida donde me he dado cuenta que me tengo que poner gafas y me estoy rehusando a ello.
Son los 4.0.
Ay, qué desgracia. Pero este mensaje nos lo mandaba David Moyano, al cual le quiero agradecer y también un saludín para él.
conciertos tan tristes.
Bueno, que vamos con más cosas y la sorpresa final de hoy. Vamos.
Sancho Quijote, Quijote, Sancho. Sancho.
Que hoy, como es el Día Internacional del Libro, que tenemos en las Ramblas de Barcelona, San Jordi, que desde aquí mandamos un beso a todos los Jorges, pero nuestro libro, el libro de cabecera de la radio es mía, sin duda es y siempre será...
Los libros de cocina. Ah, no, Don no. Quijote, Don Quijote.
Ay, Dios. Ay, Dios, Dios. Así que ahora toca la segunda parte del día de hoy especial, Quijotada.
Hecho esto, quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba. Y así se vio de lo que no pudo caber el alcuza y quedaba en la olla donde se había cocido casi media azumbre. Y apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago. Y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que lo arropasen y le dejasen solo.
Hiciéronlo así. Y quedóse dormido más de 3 horas, al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo, y en tal manera mejor de su quebrantamiento, que se tuvo por sano y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabrás, y que con aquel remedio podía acometer desde allá adelante sin temor alguno cualesquiera riñas, batallas y pendencias, por peligrosas que fuesen.
Sancho Panza, que también tuvo a milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que le quedaba en la olla, que no era poca cantidad. Concedióselo Don Quijote, y él tomando las 2 manos con buena fe y mejor talante, se la echó a pechos, y se envasó bien a poco menos que su amo. Es, pues, el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, y así primero que vomitase le dieron tantas ansias y bascas con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora, y viéndose tan afligido y acongojado, maldecía el bálsamo y el ladrón que se lo había dado. Viéndolo así, Don Quijote le dijo: «Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe ser de aprovechar a los que no lo son».
«Si eso sabía vuestra merced», replicó Sancho, «mal haya yo y toda mi parentela. ¿Para qué consistió que lo gustase?». En esto hizo su operación el brebaje y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales con tanta priesa que la estera de Enea, sobre quien se había vuelto a echar, ni la manta de Angeo con la que se cubría fueron más de provecho. Sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes que no solamente él, sino todos pensaban que se le acababa la vida.
¡Qué maravilla! Los alumnos del Colegio Dulce Nombre de Jesús Dominicas de Oviedo, Sofía Taboada, Jaime Cuero, Alma Suárez y Luis Iglesias, todos alumnos y alumnas de cuarto de la ESO. ¡Qué manera de interpretar! Voy a tener que volver a ir a cuarto, que sería COU, o que sería... Bueno, fantástico, chicos y chicas. Maravilloso. Gracias.
La radio es mía, con Mónica Solís.
Bicycle, bicycle, I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle.
I want to ride my bike.
I want to ride my bicycle.
I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God.
Bueno, no sé cómo usan ustedes la bicicleta, o siquiera si tienen una bicicleta en su casa, o salen los domingos solamente a darse un paseo, o se acuerdan ustedes de aquellas BH tan monas. ¿Dónde estará mi BH? Bueno, pues vamos a hablar con alguien que divulga la bicicleta de como nadie, que forma parte de, o es el impulsor, sin duda alguna, de esa asociación cultural 30 días en bici, pero es que además ha hecho un libro, Carlos Rodríguez, que se titula Bicicleta o Barbarie, y que ha hecho, evidentemente, es una persona que le gusta la bicicleta, que ve las ciudades de otra manera, pues se ha hecho 700 kilómetros para presentar su libro, Bicicleta o Barbarie. Carlos Rodríguez, estás de vuelta ya, buen día.
Hola, buen día, Mónica. No, todavía no. Ayer terminó la primera fase del tour de presentación en Madrid y esta tarde pues sí, volveré a Gijón, sí.
¿Cómo ha sido el recorrido?
Pues,
¿qué te has encontrado?
Pues he encontrado sobre todo muchos amigos, muchas amigas y mucha gente entusiasta de la bicicleta y de la literatura, y por el camino he descubierto una cosa, y es que casi tanto como me gusta montar en bicicleta, me gusta hablar con la gente de mi libro y hablar y compartir con ellos y con ellas también sus visiones a través de Bicicleta Barbarie.
¿Qué es Bicicleta Barbarie?
Pues mira, es un libro que vemos, que es como el producto final de celebración del décimo aniversario de 30 días en bici, que fue en el 2023. Y el contenido de Bicicleta Barbarie pues son 37 textos que van desde el ensayo. Hay una parte de ensayos que son, pero los más literarios, de lo mucho que he escrito yo a lo largo de estos años sobre bicicleta, sobre movilidad ciclista, sobre movilidad activa, escogí unos pocos que eran los más literarios, los más divertidos, menos sesudos, y luego el resto es ficción, y dentro de la ficción pues hay un poco de todo, hay van desde la novela negra, la ciencia ficción, el cuento clásico de terror, hay incluso un soneto, y luego en cuanto a los contenidos, hay un poco de todo relacionado con la bicicleta, ¿no? Hay mucho uso cotidiano de la bicicleta, mucha movilidad en bici, también hay muchísimo cicloturismo por territorios reales e imaginarios, y hay mucha utopía y mucha distopía, que es algo que en la literatura se ha usado muchísimo para hablar de la sociedad que tenemos y también de la que nos gustaría tener, ¿no? Y generar esos universos alternativos que son posibles, en los que las cosas pueden ser de otra manera, en la que nos podemos mover más en bici o menos en coche, o incluso, ¿por qué no?, sin ser muy disruptivo, incluso movernos menos.
Ya. La bicicleta durante años forma parte de esa necesidad, ¿no?, que a la que va el mundo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el límite en la Agenda 2030, ¿no?, esa necesidad de que las ciudades sean más amables con el peatón y con otro tipo de movilidad. ¿Cómo ves nuestras villas, ciudades asturianas?
Pues bueno, nuestras ciudades, que todos amamos tanto, no, pues no son muy diferentes de las ciudades del resto de las ciudades de España, y probablemente no muy diferentes de otras ciudades del mundo en lo que se refiere a la forma en que la ciudad se ha ido desarrollando alrededor de un modelo cochecéntrico, que no es fruto de una casualidad, sino de decisiones conscientes que se han sido tomadas históricamente en base a un sistema económico y social que tenemos, claro, pues capitalista, extractivista, y que se ha generado todos los problemas que estamos sufriendo ahora, que estamos frente a un abismo civilizatorio, ¿no?, por el agotamiento de los recursos, el cambio climático, la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera.
Quizás el usar bicicleta en ciudad es cuando hablas con gente que tiene coche, lo primero que te dicen dicen, es que se te meten por el medio, es que un día va a haber una desgracia, es que no debería... Bueno, estamos en muchos añadiendo carriles bici, en otros quitando carriles bici. Ahora mismo, hoy por hoy, en la bicicleta es uno de los medios a continuar, ¿verdad? A no dejar de existir dentro de las ciudades.
Sí. Hombre, en esta situación en la que estamos, pues es necesario hacer algún cambio, ¿no? Y las ciudades tienen que formar parte de parte de ese cambio. No es una cosa que... Porque siempre cargamos mucho las tintas sobre las actitudes individuales, ¿no? Sobre qué hacer, porque qué podemos hacer nosotros. Pero lo cierto es que nosotros sí podemos esforzarnos en hacer cosas, pero los grandes cambios hay que impulsarlos desde otro sitio, ¿no? Y hace falta, pues, abrir espacios para la movilidad activa, para caminar y para montar en bici de forma cómoda, de forma conectada, que nos lleven de un sitio a otro y que nos permita pues dejar un poco el coche. Y también, pues yo creo que es necesario empezar a pensar en que necesitamos un cambio, avanzar hacia un cambio cultural que también nos lleve a una forma de vivir en la que tengamos que movernos menos, en la que el relocalizar las producciones, relocalizar el consumo. Por eso nosotros en 30 días en bici siempre hemos hablado mucho del comercio local, de también de moverse en radio más corto, de que las ciudades tienen que estar recentralizarse y tienen que crecer hacia adentro y no hacia afuera, y hacerse cada vez más extensas y forzarnos cada vez a hacer más desplazamientos y perder más tiempo de nuestras vidas, que el tiempo al final es yo creo que es lo más valioso que tenemos, y lo estamos perdiendo todo, lo perdemos en atascos. Claro. Es terrorífico la cantidad de, en ciudades como Barcelona o como Madrid, pierden días de vida al cabo de un año metidos en un atasco.
Uh-huh. Cruzar la M30 es tremendo.
Sí, ya te digo, sí.
En Bicicleta o Barbarie, ¿nos cuentas estas cosas? En modo de ficción y de relatos que, no sé, hablan de esa distopía, ¿no? De ese futuro, de esas ciudades. Me imagino que es que, bueno, pues por ir a las entrañas de este libro que has creado, me imagino que el mundo es feliz dentro de tu libro. ¿Hay bicicletas por todos los lados?
En cada página de Bicicleta o Barbarie hay una persona usando una bicicleta y una bicicleta siendo usada, y sobre todo a veces para hacer cosas heroicas o incluso maldades, pero sobre todo para hacer las cosas cotidianas que hacemos todos, ¿no? Y viviendo sus vidas pues con una bicicleta entre las piernas.
Sí, claro.
Y es un fruto de... Yo he querido escribir este libro fruto de una reflexión, ¿no? Y es que si tuviéramos muchos más libros, muchas más películas, obras de teatro, canciones, que tuvieran a la bicicleta en el centro, rápidamente se abriría paso otra forma de pensar en nuestro imaginario colectivo, y empezaríamos a pensar que hay otras formas de ciudad y otras formas de vivir y otras formas de moverse en la ciudad que son posibles y que son necesarias, porque, bueno, vuelvo a decir lo que necesitamos: hacernos dueños de nuestro tiempo y que la experiencia de desplazarse en bicicleta por la ciudad es como una forma de apropiarse de nuestro tiempo de desplazamiento para el placer y para la y lo que es muy importante, para hacer nuestra pequeña cuota de ejercicio físico cotidiano, que si tú conviertes los desplazamientos al trabajo en tu ejercicio mínimo cotidiano, pues ya tienes ese trabajo hecho y además te vas a sentir mejor y menos estresado.
¿En todas las casas debería haber una bicicleta?
En todas las casas hay una bicicleta.
¿Debería?
O hay una bicicleta o alguien tiene muchas, y alguna de las mías también. Porque las estadísticas dicen que hay... las estadísticas dicen que en España hay tantas bicicletas como... Hay más bicicletas que coches. Y eso es que la bicicleta, bueno, por un lado es como el primer... Es el primer vehículo que tenemos todos desde... O casi todos. Desde la infancia es el vehículo de la infancia, pero luego también hay en las diferentes edades, pues vamos pasando por diferentes usos de la bicicleta y hay no te sé decir ahora la cifra, pero en España hay más, eso existe. Se puede consultar por internet.
Sí, no te preocupes, por el dato. Pero que hay bicicletas, vamos, que no solamente en un domicilio o una casa particular hay un coche, pero también hay bicicletas para, sí, aunque sea cogerlas como la película, ¿no? En verano.
Y además, luego en las ciudades, pues existen, por ejemplo, en Gijón, existe la bicicleta pública, ¿no?
Correcto.
Que tiene esa ventaja que permite los desplazamientos improvisados. Tú vas por la calle haciendo, de repente te piensas, ay, debería ir a este sitio que está lejos, y me cojo una bicicleta compartida, me voy hasta ese otro punto y allí la dejo, me despreocupo y a lo mejor luego cojo el autobús o me vuelvo caminando, o que eso es una ventaja con respecto a la bicicleta privada, que tú sales con las manos en los bolsos y luego vas solucionando tus desplazamientos uno por uno, pensando que es lo más importante, que a mí, que es una cosa que también es importante en Bicicleta Barbarie, ¿no? Que queda muy claro que los coches no son malos, lo que pasa en absoluto, que son buenísimos, son un inventazo, pero lo que tenemos que hacer es saber utilizarlos bien y movernos de una forma inteligente, y que el coche no es la mejor elección para todos los desplazamientos que necesitamos, pero entonces si pensamos cómo, a dónde queremos ir, dónde, cuánto vamos a tardar, qué sitio es, si se puede aparcar, si no se puede aparcar, y tenemos en cuenta todo lo que tenemos en la ciudad, que tenemos los bicicletas, el caminar, los autobuses, los taxis, los coches compartidos, también todas esas cosas, pues podemos vivir mejor, que es lo más importante. Tener es la buena vida.
Bueno, pues vamos a quedarnos con el título de este libro, Bicicleta o Barbarie, que entiendo que ya se puede adquirir en librerías.
Sí. Mira, para que lo sepa todo el mundo, Bicicleta Barbarie no está en Amazon.
Ah, pero vale. Sí, dije no librerías, ¿eh?
Sí.
Te preguntan.
Todo el mundo lo puede comprar, ya. Y me preguntan en todostuslibros.com, que es un proyecto del Gremio de Libreros Españoles, en el que tú te metes en todostuslibros.com, ¿sí?, pones Bicicleta o Barbarie en el buscador, te va a salir, y no se lo estás comprando a un almacén central que está no se sabe dónde, y donde los trabajadores, yeah, seguramente son explotados por una gran multinacional, sino que es, tú le estás comprando el libro a un librero de barrio, que a lo mejor no está en tu barrio, pero es exactamente igual que el librero de tu barrio.
Perfecto.
Que compra el pan en el barrio, que le
fía,
un
comerciante local,
libro, un vecino como tú, y es el comercio local, solo, sí, que ellos han generado una plataforma precisamente para ofrecer ese servicio, para competir contra la maquinaria de las grandes multinacionales.
Pues me lo apunto.
Ese es el modelo de comercio local que nosotros apoyamos, que tiene que ver con la ciudad que nosotros queremos, y hemos querido ser consecuentes y hacerlo de esta manera también.
Pues
todostuslibros.com.
Todostuslibros.com. Ahí pueden, sí, ustedes encontrarse Bicicleta Barbarie, de Carlos Rodríguez, que como saben es el impulsor de 30 días en bici. Felicidades por este libraco.
Muchas gracias.
Un beso,
hasta luego, Mónica, chao.
Siempre fuiste muy coqueta, elegante, sexy, esbelta, una pena por dentro tengas el alma. manera. No eres más que una falsa.
Pues nada, como yo sigo de cumpleaños, yo puedo estar un mes celebrando mi cumpleaños, que fue el domingo. Nada, pues esto que me lo dedica José, no sé qué dice de una señora que no conozco.
Si supieras que solo eras bella por fuera.
Oy, no me gusta nada, ¿eh? Bendita. Pero a la 1:32, antes de pasar con esta última entrevista importante que ya verán ustedes, vamos a escuchar un audio que nos ha llegado al 608-9207 con este tema tan, tan polémico que estamos hablando hoy sobre eso de blindar, ¿no?, los pueblos para que no pierdan su esencia.
Feliz Día del Libro a todos. Y uno de tantísimos que podría mencionar para mí fue La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Fue el primero que leí suyo y no entendía el realismo mágico. Ahí lo aprendí. Fue un libro que, sin ser a lo mejor el mejor de todos, a mí sí me marcó un antes y un después. Y sobre el tema de hoy, muy listos los franceses, totalmente de acuerdo con ellos. Una amiga mía, que os voy a contar, tenía una cuadra al lado de casa de toda la vida. Las vacas ahí de siempre. Y bueno, cuando dejó de haberlas, vinieron unos vecinos que heredaron la casa de al lado, y la casa siempre estuviera al lado de una cuadra. Pues a mi amiga se le ocurrió tener un siatu, cosa normal, cuadra, siatu. Bueno, pues los vecinos se quejaron. Vamos a ver.
Pues gracias, Lucía, por tu experiencia, por el libro, que es una maravilla. Bueno, si no se quieren leer este fin de semana a Isabel Allende, pues pueden ustedes ver la película, porque también es muy pegadita al libro, fíjate, con actorazos.
La radio es mía.
Querido Pepe,
buenos días.
Nos dejaste así la semana pasada que había alguna historia de cuando veníais en tren a la capital.
Desde el pueblo. Hay una cosa que vosotros nunca visteis: carreras de trenes.
¿Qué dices?
Se picaban, se pitaban y se alborotaban, y los pasajeros gritábamos. Había dos líneas de ferrocarril: Renfe y el Vasco Asturiano. Ferrocarril Vasco Asturiano. Ese venía por Soto de Rivera, y al pasar el maquinista del FEDE pitaba. Aquello era la señal de que iba a haber competición. Y entonces el carayo pitaba para arrancar. Salían los dos. Empezaba a salir el humo negro, para coger presión, y empezaban a tirar y pitar, y la gente dando gritos desde las ventanillas. Ay, tremendo. Era una juerga. Carreras de trenes.
Con Mónica Solís.
Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela. Deberían ser...
Bueno, pues este próximo fin de semana, justamente el domingo 28, a las 12:30, de 12:30 a 1:30, va a haber una ponencia dentro de lo que es el segundo Congreso de Prevención de la Violencia de Género que organiza el Instituto Asturiano de la Mujer en Gijón. Va a estar invitada... Sonia Bácaro, que es psicóloga clínica y perita forense, especialista en violencia contra la mujer. Ella en 2012 acuñó el término violencia vicaria, y va a hablar del título que lleva su libro, ¿no? Violencia vicaria, golpear donde más duele. Sonia, bienvenida a La Radio Es Mía.
Hola, gracias, Mónica, por tu invitación.
Tremendo lo que lleva consigo ese término, que también hay que decir que, violencia vicaria estuvo o se incluyó en el Pacto de Estado contra la violencia de género, y que no es más que el daño que ese progenitor, mayoritariamente el hombre, quiere ejercer sobre la mujer, haciendo daño a los seres más pequeños, ¿verdad? A la familia, ¿verdad?
Sí, la violencia vicaria es un modo de violencia contra la mujer que precisamente utiliza al maltratador cuando ya no tiene acceso a la mujer, y entonces, como sí tiene acceso a las hijas y a los hijos, los utiliza como objeto para continuar dañándola. Vicario quiere decir eso, precisamente, que ocupa el lugar de otra persona o que la sustituye. Y por eso lo denominé violencia vicaria.
Uh-huh. Una violencia que persiste. Está el bueno, pues ese hombre que es violento ya con la mujer y que no debería tener acceso, ¿verdad?, a los hijos, porque la infancia existe y no se puede perder.
Bueno, precisamente eso es lo que con el término violencia vicaria quise significar, que es si el hombre es violento y se le ha identificado un riesgo, digamos. No entiendo por qué las instituciones, la justicia, etcétera, siguen privilegiando el rol de padre por encima de la seguridad de las criaturas. Porque padre es otra cosa. Padre es alguien que protege, que cuida, que no utiliza a los hijos como objeto, que no los daña, y estos individuos ya hemos visto que llegan hasta asesinarlos con tal de dañar a la mujer, dicho por ellos aparte, ¿no? No es que lo digamos nosotras.
Ya. El hombre violento, no sé, vamos a irnos al pasado, ¿no? Años 80, finales, principios de 90, siempre se decía de él que tenía un trastorno mental.
Bueno, sí, al comienzo se empezó a hablar de la patologización de la violencia contra la mujer, hasta que finalmente hemos visto que son hijos sanos del patriarcado, que son individuos machistas que no están dispuestos a perder el control y el poder que ejercen sobre quienes consideran de su propiedad, como son la mujer y los hijos, ¿no? Al estilo del pater familia de hace 2500 años, el que hablaba el derecho romano. Así que de patología nada. Incluso el estudio que hemos hecho acerca de violencia vicaria extrema, porque la violencia vicaria puede ser extrema cuando asesina o hace desaparecer a las criaturas, o cotidiana y habitual, que es el día a día, ¿no?
El ejercer el poder y el control.
Sí.
La cotidiana, quería decirle.
Exacto. Precisamente en la violencia vicaria cotidiana o habitual, lo que vemos es que estos individuos, como siguen teniendo régimen de custodia, claro, a veces compartida y visitas, sí, lo siguen utilizando para mandar mensaje a la madre de que los tratan mal, que suspenden tratamientos, que no autorizan incluso tratamientos médicos, que los regresan a la casa de su madre con la ropa desgarrada, sucios, descalzos en pleno invierno, con ropa de lana en pleno verano. O sea, actitudes que le muestran a la madre precisamente este maltrato cotidiano y por el cual ella sufre. Pero ¿qué pasa? La criatura paralelamente está asesinando su infancia, ¿no? Que es algo que también tendríamos que poder ver, que un individuo violento no es un padre. Padre es otra cosa, como dije antes.
Sí, lo que Sonia vienes diciendo, que un maltratador no es buen padre.
No, eso indudablemente no, pero todavía cuesta que se entienda de esa forma, Mónica. Es increíble porque ningún otro delito se disocia de esta forma. Si un individuo es un terrorista en cualquier parte del mundo. Da igual si ha puesto bombas en un sitio o en otro. Si un ladrón es un ladrón, es un ladrón. No es que disocia que solo roba en los bancos y nada más. Este individuo, si lo identificamos como violento, de riesgo, y que puede ser hasta peligroso para la madre, no se entiende por qué sigue teniendo contacto con las criaturas, que además son vulnerables y que por supuesto no se pueden defender a la hora del maltrato y la violencia.
No, bueno, y que esas criaturas, como tú las llamas, tienen derecho a una seguridad, las niñas y los niños. La seguridad que yo entiendo que tiene que estar arropada, ¿no?, por el sistema judicial, que por encima de el rol de padre, como estás diciendo, primen los derechos de los niñas, de los niños y niñas.
Bueno, eso es lo que dice, e incluso eso es lo que dice la ley también. La ley 8/2021, que es de medidas de protección contra la violencia de niñas, niños y adolescentes, dice exactamente eso, que hay que proteger a las criaturas, que hay que suspender la custodia si la tuviese en ese momento con un individuo violento, que no hay que otorgarle visitas, pero deja siempre un resquicio donde el imaginario colectivo patriarcal de muchas juezas y jueces sigue otorgándole visitas, custodia, pensando que no es peligroso.
No va a pasar nada.
¿Perdón?
Pensando que no va a pasar nada.
Exacto. El problema es que cuando pasa, todos nos rasgamos las vestiduras. Y es triste que tengamos que ver qué pasa cuando una criatura ya no existe, ¿no? De verdad, yo no entiendo por qué cuesta tanto, en este caso, prevenir antes que curar una infancia herida, maltratada, porque como bien dijiste, los niños tienen derecho a vivir una vida libre de violencia.
Tu currículum es extenso. Estás licenciada en psicología, como dije, muchísimas más. Tu acento nos delata que eres argentina, ¿puede ser?
Sí.
Argentina. Sí, sí. Que también, telita marinera, como decimos acá, ¿no? ¿Cómo están allí las cosas? ¿Cómo poco a poco, pues bueno, ahora mismo, no sé, decir Argentina es como volver al pasado? ¿Cómo lo ves tú?
Yo vivo hace 25 años aquí, así que de verdad soy española y estoy más embebida del día a día de España que de Argentina. Pero es verdad que Argentina me duele, por supuesto, como la tierra donde me crié. Y bueno, pasé mi infancia y la verdad que, bueno, están pasando cosas que sinceramente pensábamos que ya,
claro, estaban
no
superadas.
Se debían debatir, exacto. Y por eso es que es tan importante saber que los derechos no es que se consiguen para siempre, que hay que estar permanentemente reforzándolos, como por ejemplo este tema que estamos hablando. No nos podemos relajar en cuanto a los derechos de las criaturas a vivir una vida libre de violencia, porque ellos ya son reconocidos como víctimas directas del maltrato a la madre. En todos los convenios internacionales que se han firmado, dice exactamente eso.
Sí, porque este tipo de violencia incide sobre todo en la mujer.
Bueno, la violencia contra la mujer es una violencia que es histórica. El patriarcado tiene más de 5.000 años. Las mujeres, que somos la mitad de la población mundial, hay que decirlo, y la madre de la otra mitad, como también se aclara, hemos estado sometidas toda la vida como personas de un rango inferior, ¿no? De una jerarquía inferior. Pero es verdad que España ha trabajado muchísimo para erradicar la violencia basada en el género, violencia contra la mujer. Tiene un cuerpo jurídico que es modélico no solo en América Latina, sino también en Europa. Pero bueno, las leyes tienen que ser aplicadas, como hablábamos de las leyes de las niñas y los niños, ¿no?
¿No hay un perfil de maltratador?
No. Son hijos sanos del patriarcado, decimos. Hay rasgos, eso sí, Por ejemplo, lo que hemos visto en el estudio este, que se puede bajar gratuitamente de mi página web, soniavaccaro.com, el primer estudio que se hace en toda España, y yo diría que en el mundo, de violencia vicaria, que dice precisamente que hay rasgos como la falta de empatía hacia los hijos, que hay rasgos como que son individuos muy narcisistas, que están primero ellos, que hay otros rasgos como puede ser el hecho de que, bueno, el narcisismo es muy, muy marcado, pero la falta de culpa, el sentimiento de culpa, son individuos que ponen siempre la culpa en los demás.
Claro.
Ese es otro rasgo que encontramos también, pero no podemos hablar de un perfil, son rasgos de personalidad y de carácter, y son individuos sanos, no es que son enfermos.
Claro.
O sea, están adaptados en la sociedad, tienen incluso puestos de poder. Ojalá podríamos hablar de enfermedad, porque podríamos desarrollar una medicación,
claro,
que les haga cambiar esa forma de ser, pero no, son hijos sanos de un patriarcado que se niegan a abandonar.
Para finalizar ya, Sonia, mira, ha habido pues una noticia que también nuestros oyentes pueden leer a través de la página web de la radio del Principado de Asturias, de la RTPA, que ha salido este mes, y que se han identificado 21 menores en Asturias en riesgo de sufrir violencia vicaria, ¿no? Tenemos el sistema Biogen, como sabes, y tienen, sí, registrados 1.431 menores en riesgo de ser agredidos por la persona que maltrata a su madre. Asturias te va a recibir este fin de semana en este segundo congreso de prevención de violencia de género que organiza el Instituto Asturiano de la Mujer en Gijón, y supongo que esto va a estar encima de la mesa. Todavía hay que hacer vigilancia, mirar, controlar, para que este tipo de violencia no suceda, ¿verdad?, en las casas.
Bueno, yo voy a hablar de estos datos que te agradezco desde ya que traigas a esta entrevista, porque precisamente es importante que sepamos que hay que impedir inmediatamente el contacto de estos individuos con los niños, porque estos menores que están en riesgo, mañana lamentablemente, porque esto es una... Es un hilo muy delgado el que hace que se pase inmediatamente a la tragedia.
Claro.
Porque lo que hemos visto en ese estudio, casualmente, es que en el 82% de los casos, estos individuos estaban dispuestos a utilizar a los hijos como objeto para ir contra la madre. Al menos todas los indicadores nos los estaban mostrando de esta forma. Y todos los que asesinaron a sus hijos las habían amenazado previamente. Y no se le está dando importancia a esa amenaza. O sea, sí, figuran en el sistema Biogen,
sí,
pero lamentablemente si siguen quedándose a solas con estas niñas y niños, lamentablemente puede ocurrir la tragedia en cualquier momento. Por eso la orden de protección tendría que ser también para las criaturas.
Bueno, pues Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y perita forense, especialista en violencia contra las mujeres, que acuñaste, por desgracia, este término violencia vicaria, porque no debería existir. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que sea un éxito tu ponencia del próximo domingo.
Vale, muy amable. Mónica, un placer y gracias.
Un saludo.
Antes ya tú me lo hiciste, y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes. porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra el amor empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, que yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo.
La radio es mía, con Mónica Solís.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera.
Pues vamos a llegar al final de hoy, pues con invitando, ¿no?, a Lucía Velasco, que es nuestra ganadera y presidenta de la Asociación de Ganaderas de Asturias, que yo quiero saber tu opinión, Lucía. ¿Cómo estás? Lo primero.
Hola, buenos días, bien.
Bueno, viste la noticia, ¿no?, de que nuestros vecinos van a blindar la vida en los pueblos, porque tú muchas veces sí que has advertido esas visitas de personas que no son de Asturias, que ni siquiera saben lo que son los toros y las vacas, ni los perros que viven o que cuidan al ganado, ¿verdad? ¿Cómo ves que se blinde la posibilidad de que se blinde? Porque también en Asturias ha habido casos de denuncias por el ruido de una vaca, el cencerro, el ganado, el tractor. ¿Cómo ves tú los pueblos ahora mismo?
Es que, a ver, mira, todavía ayer, no, ¿cuándo fue? El sábado, me pasó un caso, pero vamos, es que para morirte. Tenía las siatinas cerradas en un prado, o sea, pastando, cerradas con su correspondiente corriente y demás, y las veo correr como locas, para atrás y para adelante. ¿Qué pasas con el coche? Y las ves correr y digo, ¡ay, madre! Y fuimos a mirar, y es que había dos señores y el perro corriendo atrás de las siatinas, mordiéndole las patas y ellos riéndose. O sea,
¿y el perro era de esos señores?
Pero el perro era de esos señores.
Sí, sí, claro. Y ellos en plan, ay, como que el perro se lo estaba pasando bomba. O sea, claro, me bajo del coche y digo, ¿qué? Y no, y digo, ¿qué hacéis? Digo, o sea, la carretera general al lado, si se salen las yatas hay un accidente, se manca alguien. Bueno, pues una desgracia, luego la culpa de quién, porque ellas están cerradas, ¿eh? Entonces, claro, es que no te pongas así, ¿no? ¿Cómo me voy a poner? Y yo, espera, voy a coger yo un palo y pegarle palos a tu perro, a ver si te hace gracia. Entonces, claro, que no tienen límites, o sea, al final es vamos y ¡bumba! Todo, ¿sabes? Como que todo es nuestro y hay que respetar. Yo no bajo Oviedo y entro en un piso, tiro la puerta abajo y me siento en el sofá a ver la tele, ¿sabes? O sea, respeta. Pues yeah. Eso es lo que tienen que hacer, que al final yo creo que tienen que potenciar un poco eso porque, claro, dio conmigo, pero tú imagínate que dé con otra persona que tenga un mal día, vamos a ponernos en el caso de los peores, claro, y le dé un cacharrazo al paisano por estar haciendo eso, o que se marque una ternera, o que haya un accidente, que al final dices tú, bueno, claro, que es que a veces hacen cosas inconscientemente y puede pasar algo muy gordo, entonces yo es que lo veo bien, yo en mi caso lo veo bien.
Están bien. Sí. Pues el ganado tuyo está bien, no os pasó nada.
Sí, sí, sí. Vale. No, pero que veo bien que se blinde, que se tome un poco en cuenta la gente que está todo el año, ¿entiendes? Que no se puede llegar e invadir. Sí se puede llegar y visitar y respetar y ver las vacas y hacer lo que fotos, pero respetando. Tú no puedes llegar en medio de un prado, porque imagínate, fueron serpinas, pero imagínate que llegaran a ser vacas paridas. El perro igual no salía del prado.
Claro.
Porque están del lobo, están... Y son vacas que defienden las crías, entonces... Luego, ¿de quién iba a ser culpa? ¿Del perro, de las vacas o mía?
¿Y tú qué opinas de lo que nos comentaba algún oyente del respeto en el sentido contrario? Que decían que no, cuando iban allí no les respetaban el sueño, ni que tenían que escuchar ladridos y vacas y estas cosas. ¿Tú qué opinas de eso?
No sé, yo voy a contestarles muy fácil. Cuando, por ejemplo, en la ciudad... suena la ambulancia, suena el otro pitar y tú estás durmiendo la siesta, es que la vida de los pueblos es eso, el perro ladrando, el gallo cantando y la vaca bramando, ¿sabes? Eso siempre fue y será. Y la vida de la ciudad, el taxista pita, la ambulancia suena y el otro está haciendo una obra y hay ruidos, o sea, al final, ¿sabes? Ya no es la primera vez que pasa un coche de noche metiendo mucho ruido, pues es que es así.
De todas formas... Claro, serán lo de los menos casos, ¿no? Yo quiero pensar que el ser humano no es tan imbécil, la verdad, hablando claro, como para que esto sea la generalidad de la gente que visita.
No, hablan
de generalidad en cuanto al boom que ha habido después de la pandemia de todo el mundo querer ir a vivir de otra manera, ¿no? Y que les cuesta adaptarse. Yo entiendo que es difícil pasar de una urbe a un pueblo, claro, pero no todo el mundo será...
Hombre, hay gente que es encantadora, ¿eh?
Claro.
Respetan al... Mira, yo, por ejemplo, en Perlunes, cuando van, hay unos que vienen siempre todos los años de Valencia y están, bueno, llevan muchísimos años viniendo y van a ver las vacas, hacen fotos, pero claro, respetando.
Y preguntan, no, y preguntan si se puede, ¿no?
Claro, sí, sí, a ver, de primeras, ahora ya nos conocemos, entonces, pero de primeras, ay, queríamos tal. Yo, cuando la pandemia, alguno cogiendo el correón de la vaca de San Cerro para hacer un selfie, o sea, en pleno monte.
Ay, es que tengo que reírme.
Lo entiendo tanto.
Lucía Velasco, ganadera y presidenta de la Asociación de Ganaderas de Asturias, gracias por contarnos tu vida, cielo, un beso enorme.
Venga, otro.
Conciertos tan tristes.
Bueno, que hagan todo lo posible para respetar y ser respetados. Así que mañana, como les queremos mucho, aquí estaremos en La Radio Es Mía. Un beso.
Turridos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestar.